Radio Praga, notícies. Paroubek dimitirá el próximo lunes. Klaus está decidido a nombrar a Topolánek nuevo primer ministro. Fusión de las compañías checas de telefonía fija y móvil. El primer ministro saliente, el socialdemócrata Jiří Paroubek, anunció que presentará su renuncia el próximo lunes. De acuerdo con la Constitución, junto con la dimisión del primer ministro, termina el mandato de todo el gobierno. Paroubek declaró que, con este paso, desea agilizar el nombramiento del gabinete de Mirek Topolánek. A modo de reciprocidad, espera que la coalición naciente del Partido Cívico-Democrático, el Democristiano Partido Popular y los Verdes posibilite a la socialdemocracia asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. El presidente de la República Checa, Václav Klaus, está decidido a nombrar a Mirek Topolánek, líder del Partido Cívico-Democrático, al cargo de primer ministro. Klaus lo confirmó este martes durante su encuentro con Topolánek en el Castillo de Praga. Matizó que aceptará asimismo la composición del nuevo gabinete acordada por el Partido Cívico Democrático, el Democristiano Partido Popular y los Verdes. Václav Klaus exhortó a la vez a todos los partidos parlamentarios a asumir con máxima responsabilidad la elección de la nueva presidencia de la Cámara Baja, que tendrá lugar este jueves. La Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales critica el acuerdo de coalición suscrito entre los líderes del Partido Cívico-Democrático, Cristiano Partido Popular y los Verdes. Según el presidente de la Confederación Sindical, Milan Štěch, el documento no está equilibrado y se basa en el programa del Partido Cívico-Democrático. Los sindicalistas manifiestan reservas con respecto al tema de los impuestos y el precio del trabajo, igual que critican la reducción de pagos destinados a las pensiones de jubilación. La compañía checa de telefonía fija Český Telecom y el operador de telefonía móvil Eurotel se fusionarán el 1 de julio. Según informó el director general de Telecom, Jaime Smith, a partir de esa fecha las dos entidades actuarán en el mercado bajo una nueva marca común, Telefónica o Dos Czech Republic. La Telefónica española adquirió una participación mayoritaria en Český Telecom el año pasado y actualmente posee aproximadamente el 70% de sus acciones. Telecom es el propietario de Eurotel. La enmienda a la Ley de Tráfico de Carreteras limita la concesión de licencias de conducir a ciudadanos extranjeros. A partir del 1 de julio recibirá el carné de conducir solo aquella persona que resida o estudie en el territorio de la República Checa como mínimo medio año. Algunos conductores extranjeros han abusado del sistema actual. Si les era suspendida la licencia en su país de origen, era suficiente matricularse en una autoescuela checa para conseguir un carné de conducir nuevo. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, hoy a cargo de Andrea Fegusová.
Desde los micrófonos de Radio Praga les saluda cordialmente, estimados oyentes, Jana Ondráková, quien les invita a seguir escuchando la presente emisión. Hoy nos referiremos a la situación política del país en el que se espera la elección del presidente del nuevo parlamento. Y les informaremos que especialistas checos en la salvaguarda de obras histórico-culturales fueron galardonados en Madrid con el premio Europa Nostra. Les ofreceremos también una entrevista que concedió a Radio Praga el coreógrafo Nacho Duato. Por supuesto, hojearemos la prensa nacional y, como siempre, el último miércoles del mes podrán cocinar con Radio Praga. Finalizaremos la emisión con el espacio Personalidades Checas, en el que les presentaremos a la pintora Malvina Šálková. Que tengan una agradable y nítida audición, estimados oyentes. Los diputados elegidos en los recientes comicios parlamentarios asumieron este martes sus funciones. El presidente checo Václav Klaus exhortó a los partidos a que elijan cuanto antes al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, posibilitando de esa forma la dimisión del gobierno saliente de Jiří Paroubek. Más detalles con Freddy Valverde.
Sin embargo, todo parece indicar que la elección del nuevo jefe de la Cámara Baja no será una tarea fácil. Klaus indicó que está dispuesto a nombrar al presidente del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, como nuevo primer ministro.
Para que se resuelva cuanto antes la situación y para que pueda dimitir el gobierno saliente.
Así expresó el presidente Klaus. Para que el gobierno pueda dimitir es necesario que los nuevos diputados elijan un nuevo jefe de la Cámara Baja. No obstante, los resultados de los recientes comicios complican la situación, ya que la nueva coalición gubernamental, integrada por el Partido Cívico Democrático, los Democristianos y el Partido de los Verdes, dispone de 100 escaños parlamentarios y la Cámara cuenta con 200 diputados, o sea que no dispone de la mayoría necesaria para que su candidato sea elegido y tendrá que llegar a un acuerdo con los socialdemócratas. El presidente del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, está convencido de que se llegará pronto a un consenso.
Creo que los socialdemócratas pronto se darán cuenta de que no pueden prolongar esta situación sin salida y que tendrán que iniciar negociaciones para desbloquear esta situación de empate.
Miroslava Niemcova, del Partido Cívico Democrático, es la única candidata a ocupar el cargo de presidente de la Cámara Baja, mientras que el segundo partido político más fuerte, la socialdemocracia, no ha presentado de momento a ningún candidato. Según trascendió, quiere hacerlo después de que esté garantizado el apoyo necesario de los diputados. Así dijo el primer ministro saliente, Jiří Paroubek.
Creo que ese cargo debería ocuparlo la socialdemocracia. Así se desbloquearía la situación y al día siguiente podría ser nombrado un nuevo gobierno.
La votación sobre el nuevo jefe de la Cámara de Diputados se efectuará este jueves.
Un grupo de especialistas checos del Instituto Nacional de Conservación de Obras Histórico-Culturales, con sede en Praga, ha sido galardonado este martes en España con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, Premio Europa Nostra, informa Ivana Vonderkova.
El máximo galardón de la Unión Europea entregado en reconocimiento a la conservación del patrimonio cultural fue entregado a los expertos checos por la reina Doña Sofía en un acto celebrado en el Palacio de El Pardo en Madrid. La Fundación Europa Nostra, encargada de la gestión del premio, apreció el ejemplar trabajo de los especialistas checos en la conservación de la singular colección de 129 pinturas góticas sobre tabla del maestro Teodorico. Estas pinturas, instaladas en la capilla de la Santa Cruz del Castillo de Karlstein, a unos 20 kilómetros de Praga, habían estado expuestas durante largo tiempo a la influencia negativa del clima. Como indicara la restauradora checa Dagmar Martinsová, una de las integrantes del equipo premiado, la comisión apreció el riguroso análisis de las pinturas medievales y el proceso de su restauración.
El premio reconoce dos aspectos del proyecto. En primer lugar, fue apreciado el método que hemos optado para la restauración de las pinturas en tabla del maestro Teodorico. Y en segundo lugar, la comisión valoró que durante la restauración se haya procedido con máxima cautela y se haya respetado la autenticidad y el inmenso valor histórico-cultural de esa colección de pinturas.
El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural fue creado en el año 2002 por la Comisión Europea con el fin de destacar y fomentar las mejores prácticas en la conservación de obras de arte y de monumentos arquitectónicos antiguos en el viejo continente.
El Festival Baile Praga culminó con el estreno de la Compañía Nacional de Danza, un conjunto español que reúne a los mejores bailarines de todo el mundo. Radio Praga se entrevistó con el director artístico y coreógrafo de la compañía, Nacho Duato, en la sede del Instituto Cervantes. Con ustedes, Jaroslav Smrš.
La Compañía Nacional de Danza es el más famoso conjunto español de su tipo. Ha ganado de renombre en todo el mundo. Su arte fue apreciado por primera vez por el público checo durante la reciente actuación en Praga. Los bailarines ofrecieron tres obras, Castrati, Rassemblement y Por vos muero, todas de la autoría de Nacho Duato, director artístico y coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza. ¿Hay algo en común de estas tres obras?
No, El único punto en común es que las he hecho yo y que son todas ballet moderno, pero precisamente como es la primera vez que la compañía está aquí, he querido enseñar tres universos muy distintos, ¿no?, dentro del repertorio de la compañía. Entonces no tienen, ni musicalmente ni coreográficamente tienen nada que ver. Así la gente, el público que nos ve por primera vez puede hacerse una mejor idea del tipo de repertorio que tiene la compañía.
Nacho Duato fue nombrado director de la Compañía Nacional de Danza en 1990 y, como explicó a Radio Praga, no dudó en cambiar su rumbo artístico.
Pues la compañía, antes de que yo la dirigiese, la dirigía Maya Plesetskaya. Y uno hace lo que sabe y de donde ha aprendido. Y ella venía del Bolshoi, entonces quiso hacer una compañía de clásico. Cuando yo llegué se bailaba clásico en la compañía, pero creo que no se bailaba bien. Entonces lo que hice fue eliminar todo el repertorio clásico de la compañía y dotar al repertorio, a la compañía, un repertorio nuevo y creado especialmente para los bailarines, a medida y con compañía y con coreografías contemporáneas. Esa es de la forma como yo le he dado personalidad, creo yo, a la compañía, ¿no? Identidad, una fuerza. Esta compañía es única, es una compañía con una identidad muy propia, ¿no? No hay ninguna compañía igual que esta.
Como afirmó Nacho Duato, los cambios en su coreografía jamás afectaron las preferencias o el interés del público español.
Sí, 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 lo ha aceptado, está encantado. Tenemos un público muy fiel que sigue el desarrollo artístico de la compañía y que llena los teatros. La compañía muy popular ahora mismo en España, sí.
La Compañía Nacional de Danza ofreció dos funciones en el repleto estadio Saska Arena. Su actuación en Praga se califica como el evento de danza más importante del 2006 en la República Checa.
Sintonizan Radio Praga.
Los alquileres subirán más de lo previsto. Sobre el establecimiento de una base militar estadounidense debería decidirse en un referéndum. Los checos están descontentos con el resultado de las elecciones parlamentarias. Estos son algunos de los temas de la prensa nacional que les presentan Elena Horálková y Carlos González Áñel.
Los alquileres regulados aumentarán en un 19%, informan las portadas de todos los diarios checos. Originalmente, el Ministerio de Desarrollo Local anunció que los alquileres aumentarán a partir de 2007 en un 14% anualmente.
Tras revisar los precios por los inmuebles válidos actualmente en la República Checa, el ministerio se vio obligado a corregir esta cifra. Se trata de una mala noticia para la mayoría de las personas, opina el diario económico Hospodářské noviny. Destaca que el aumento de los alquileres afectará a todas las capas de la sociedad checa, con excepción de la más adinerada.
Es probable que en la República Checa se convoque un referéndum, informa el diario Lidové noviny. El Partido Socialdemócrata, los comunistas y los verdes insisten en que sobre el eventual establecimiento de una base estadounidense de misiles deberían decidir los ciudadanos. El Partido Cívico Democrático, que se opone a la idea, anunció que está dispuesto a ceder paso a la opinión pública mayoritaria.
No obstante, el plebiscito podría celebrarse como pronto a finales de 2006 y la Casa Blanca espera una respuesta de Praga en septiembre. Es muy probable que la administración Bush decida construir la base militar en Polonia, Hungría, países que también están en juego, apunta Lidové noviny.
La aplastante mayoría de los ciudadanos están descontentos con el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas a inicios de junio, escribe Mladá Fronta Dnes.
Según un sondeo demoscópico, el 76% de los checos están convencidos que la situación política, surgida a raíz de las legislativas, no contribuirá a la estabilidad del país. Los comicios dividieron al Parlamento checo en dos bloques, de derecha y de izquierda. Cada uno dispone de 100 escaños de un total de 200.
El nuevo Parlamento envejeció en un año y está lleno de ingenieros, agrega Mladá Fronta Dnes. La edad promedio de los diputados es de 48 años. El 75% de los legisladores tiene educación superior y la mayoría de ellos son ingenieros. El número de mujeres se redujo aún más en comparación con el pasado. En la actualidad, la actual Cámara Baja tiene solamente 31 legisladoras.
Praga es la ciudad más ruidosa de la República Checa. La intensidad de los ruidos supera constantemente en 50 decibelios las normas permitidas. No obstante, combatir las principales causas del ruido es una cuestión costosa. Según la alcaldía de Praga, la capital checa carece de recursos financieros para superar la contaminación acústica, informa Mladá Fronta Dnes.
El Mundial de Alemania afectó la productividad de la República Checa. Según el matutino Lidové noviny, casi el 25% de la población checa salió de vacaciones para poder seguir los partidos, ya sea directamente en los estadios o en la televisión de su casa. Lo cierto es que el campeonato no afecta solo la economía nacional. Una tendencia similar se registra en casi todos los países del mundo, matiza el diario.
A pesar de que es de sangre indonesia, es oriundo de Praga. Kama nació en la capital checa hace 35 años. Se trata del primer orangután nacido en un jardín zoológico de la República Checa. El cumpleañero recibió el martes las felicitaciones y una canasta de frutas del director del zoológico de Praga, Petr Fejk, informa la prensa nacional.
A felicitar al orangután llegó también el antiguo director del jardín, Zdeněk Veselovský, quien recordó la alegría que le causó en 1971 el nacimiento de Kama. Personalmente, lo hacía pasear por el parque en un coche, como un bebé, dijo Veselovský.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Sintonizan Radio Praga.
Cocinamos con Radio Praga.
¡Qué rico!
Nuestro oyente Vladimiro Šilhánek de la Patagonia nos pidió una receta de albóndigas de fruta, ovocné knedlíky, que solía hacer su padre. Con mucho placer cumpliremos su deseo, estimado Vladimiro. No sabemos si será la misma receta que conocía su padre, pero esperemos que nuestros knedlíky les gusten también.
Y para que pueda escoger, les ofreceremos inmediatamente tres recetas de albóndigas de fruta.
Con la amasadora de madera en la mano, les acompañaremos Andrea Fajkusová
y Jaroslav Smrv. Antes de pasar a las recetas, apuntemos que podemos rellenar las albóndigas knedlíky con todo tipo de fruta, fruta fresca, helada y seca, e incluso con mermelada.
Si usamos ciruelas secas, las cocemos durante un rato antes de envolverlas en la masa. Los albaricoques secos los mojamos en agua fría por una hora. En cuanto a la fruta fresca, usamos para el relleno de las albóndigas cerezas, guindas, fresas, albaricoques, manzanas, ciruelas, ciruelas claudias o ruibarbo. En caso de las frutas ácidas, como guindas y ruibarbo, les añadimos un poco de azúcar.
Y ahora podemos empezar con la preparación.
De albóndigas de masa de requesón. Necesitaremos 300 gramos de requesón, 250 gramos de harina, 2 huevos, 40 gramos de mantequilla y sal.
En la tabla de amasar trabajamos la masa de requesón, harina, huevos y mantequilla hasta que quede bien lisa. Formamos de la masa un rollo y lo cortamos en trozos en los cuales envolvemos bien la fruta. Con las palmas formamos unas bolas y las echamos en agua con sal hirviente. Cocemos unos 8 hasta 10 minutos.
Muy fácil, ¿verdad?
Según la siguiente receta, podrán preparar unas sabrosas albóndigas de fruta de masa de sémola.
¿Qué ingredientes necesitaremos?
Apunten, 1 litro de leche, 400 gramos de sémola, 2 huevos y sal.
Echamos la sémola en leche con sal hirviente y sin dejar de removerla, cocemos una papilla densa. Cuando la papilla se enfríe, la ponemos en la tabla de amasar, añadimos los huevos y trabajamos la masa. De la masa formamos un rollo, lo cortamos en trozos iguales y los rellenamos con fruta. Formamos unas bolitas y las echamos en agua con sal hirviente. Cocemos unos 6 hasta 8 minutos.
Un pequeño consejo, para que las albóndigas de fruta no se peguen al fondo de la olla, al cabo de un rato después de ponerlas en el agua, las separamos cuidadosamente del fondo con una cuchara.
A los chicos les gustan mucho también las albóndigas de fruta preparadas de masa de patata. En la tienda pueden comprar la masa de patata en polvo, pero si no está disponible o no tienen confianza en los productos semifabricados, podrán utilizar patatas cocidas del día anterior.
Necesitarán entonces 700 gramos de patatas, 250 gramos de harina, 2 huevos y sal.
Ponemos en la tabla de amasar las patatas molidas, la harina, los huevos, salamos un poquito y trabajamos bien la masa. El resto ya lo conocen. Formamos trozos iguales que rellenamos con la fruta. Lo mejor son las ciruelas.
Echamos las bolas en agua con sal hirviente y cocemos unos 6 hasta 8 minutos.
Servimos las albóndigas de fruta espolvoreadas con azúcar y requesón y remojadas con un poco de mantequilla derretida.
Que les aproveche.
En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
La protagonista del presente espacio, Malvina Šálková, fue una exitosa pintora cuyos retratos estaban muy de moda en la Europa central de principios del siglo XX. No obstante, como un relámpago irrumpió en su vida la ocupación nazi de Europa, lo cual cambió por completo el rumbo del destino de Šálková. Más con Ivana Vonderková y Carlos González Áñel.
Malvina Šálková procedía de una familia judía checa. Sus padres eran propietarios de una tienda de libros en el centro de Praga, lo cual seguramente influyó a que Malvina y sus tres hermanos mayores tuvieran desde pequeños una estrecha relación hacia la literatura y el arte en general.
Además de la literatura, a Malvina le gustaba desde pequeña dibujar y mostraba gran talento para la pintura. Soñaba con estudiar un día pintura, pero al cumplir los 7 años, falleció su padre y todo indicaba que su sueño se desvanecerá. Para sustentar a los 4 hijos, la mamá de Malvina debía trabajar mucho y le era imposible pagarle a todos los estudios.
Por suerte, una tía que vivía en Viena brindó ayuda a la familia Šálková en Praga y además ofreció pagarle a Malvina los estudios de pintura en Viena y posteriormente en Múnich.
Al finalizar los estudios, Malvina se dedicó a dibujar retratos, así como naturalezas muertas. Dividía su tiempo entre Praga y Viena, y fue en esas 2 ciudades donde expuso frecuentemente su obra.
Además, Malvina se adhirió al movimiento feminista que se venía desarrollando en las primeras décadas del siglo XX. Una de sus exposiciones en Viena, en el año 1937, estuvo reservada exclusivamente a retratos de mujeres profesionales, médicas, abogadas, periodistas, etc.
Por otro lado, independientemente del origen judío de Malvina, el judaísmo no lo practicaba en forma activa. Sus 3 hermanos se habían separado incluso por completo de la comunidad judía.
El ser judía se tornó peligroso para Malvina después de la llegada de Adolfo Hitler al poder en Alemania. En vista de su política de expansión, de sus planes para el dominio del mundo y del exterminio de todos los judíos, Malvina no pudo permanecer en Viena ni tampoco en Praga. Algún tiempo estuvo viviendo en Bohemia del Norte, pero al igual que en el caso de miles de judíos europeos, su futuro ya estaba determinado por otros.
En febrero de 1942, Malvina fue internada en el gueto judío creado por los nazis en octubre de 1941 en la ciudad de Terezín, al noroeste de Praga. En el gueto de Terezín le tocó a Malvina festejar el 18 de febrero de 1942 su 60 cumpleaños.
A pesar de las duras condiciones en el gueto, de la escasez de alimentos y de las enfermedades que dificultaban la vida a Malvina, esta decidió olvidar todas las penas por medio del trabajo. Retrataba a los habitantes del gueto y en otros dibujos reflejaba las condiciones de vida de los judíos internados en Terezín.
Los dibujos de Terezín realizados por Malvina Šálková representan hasta hoy uno de los testimonios más elocuentes de la vida de los judíos en el gueto. Más de 1 centenar de dibujos se encuentran en museos de Israel. 2 forman parte de la exposición permanente en el Museo del Monumento de Terezín.
Los cuadros de Malvina realizados antes de la Segunda Guerra Mundial se encuentran actualmente en museos y en colecciones privadas en Viena, Praga y otras ciudades del mundo.
A diferencia de su obra, Malvina Šálková no sobrevivió la guerra. El 18 de mayo de 1944, junto con más de 1.400 judíos, fue incluida en uno de los transportes de judíos y enviada al campo de exterminio de Auschwitz II-Birkenau en Polonia.
En julio de ese mismo año, los nazis decidieron liquidar ese campo, enviando a la mayoría de sus habitantes, entre ellos también a Malvina, a las cámaras de gas. De más de 17.500 judíos enviados a Auschwitz-Birkenau, sobrevivieron la guerra solo 1.168 personas.
Y aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. En nombre del equipo, Jana Ondráková les agradece la atención dispensada y les recuerda nuestras señas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. Y los cibernavegantes pueden dirigirse a cr@radio.cz. Que les vaya bien, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи с 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени. Вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7350 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. Вы можете слушать программы русской редакции «Радио Прага» не только на коротких и средних волнах, но и через интернет.